don José Manuel Contreras a la sazón. Amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, muy buenas.
Pues, y hacía yo de puente, ¿ya?
No.
Antes aquí, hablamos de libros, ¿no?
Aquí no puenteamos, hablamos de libros y luego nos vamos de puente, de acueducto, de lo que haga falta. Le echamos de menos el jueves pasado, tuvimos buena compañía de nuestra amiga Pilar y compañera, pero le echamos de menos.
Gracias.
Don David.
¿Quién es nuestro invitado de hoy, amigo Chema?
Juan Luis Marín. Hombre de letras, hombre de tele, hombre de radio, hombre de todo.
Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Yo antes, cuando hemos presentado al principio del programa los contenidos que íbamos a tener hoy, les he dicho a los oyentes, corrígeme si les he dado una y les he transmitido una información errónea, que después de que los realities llenaran las parrillas de muchas televisiones, de algunas más que de otras, no sé si tu intención es que llenen también las estanterías de los libros o no.
Sí, un poco por transmitir la sensación de grandeza y de aventura que tiene participar en la grabación de algunos de estos programas. Entonces, y sobre todo el esfuerzo y la camaradería que hay en un equipo multitudinario que saca adelante este tipo de programas. Entonces, compartir la aventura que es sacar adelante esta aventura.
Porque Juan Luis nos viene a presentar Isla Perpetua.
Eso es, Isla Perpetua.
Que es... como no sé cómo calificarlo, es biográfico, novela, tiene un poquito de todo.
Novela de ficción ambientada en el mundo de la televisión, pero una novela de ficción donde pasan cosas que esperemos no pasen de verdad, porque claro, si no, la vida iba a ser muy dura.
Pero mucho de realidad, aunque los nombres no sean los mismos y las situaciones seguro que no son las mismas, ¿mucho de realidad vamos a encontrar?
No, poco de realidad. Mucho reality, pero reality de ficción.
Vale.
Es igual que los realities son lo que son, pues la novela es lo que es una novela, pero aventura sobre todo, y luego vamos a decir cómo está estructurada, que de verdad que es fantástico, y veréis lo que vamos a aprender.
Bueno, enseguida vamos con ello. Antes repasamos como siempre la lista de los libros que más hemos comprado los madrileños a lo largo de la última semana. Son los datos que nos facilita FNAC Madrid. En categoría de ficción, el primer puesto para El Franco Tira. Habría que hacer una categoría de fricción,
¿no? sí, porque hay alguno que coge el libro y
Chemach, cuidado.
No, se alivia la espalda.
Estamos en horario infantil.
No, por favor.
Categoría de ficción, el primer puesto para El Francotirador Paciente, de Arturo Pérez Reverte, edición de Alfaguara. En no ficción, primer puesto para Desde Dentro, el Bisbal más desconocido del propio David Bisbal. Lo ha editado Espasa. En poesía, Versos Originales, antología poética de Manuel Alto Laguirre, editado por Renacimiento. Y en infantil juvenil, El Pack de los Juegos del Hambre, de Susan Collins, aprovechando la llegada al cine de la segunda entrega de la saga, edición de Molino. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chema.
Bueno, pues mira, vamos a empezar por los jóvenes a partir de 8 o 10 años ahí, con un título. Tú fíjate qué título.
A ver.
Prohibido leer a Lewis Carroll.
Ah, pero Lewis Carroll, el de Alicia en el País
de las Maravillas. Sí, prohibido leer. Entonces, hay veces que dices, joder, lo han prohibido. Basta que lo prohíban para que te acerques a ello, ¿no? Entonces, aquí es prohibido leer a Lewis Carroll. Su autor es Diego Arboleda, que nace en Estocolmo, Suecia, en 1976. Y unos años después se licenció en Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid.
Un momento, Chema, que estoy yo empezando a entender. Con esto que me has dicho tú, se me han abierto los ojos sobre la España de hoy en día. Claro, como pone en el Código Penal lo de prohibido robar, pues la gente ha dicho, los políticos, a robar.
Veo que lo has pillado.
Como está prohibido, pues a la gente le gusta más. Si legalizásemos el robar, la gente robaría menos.
Efectivamente. Pero como es prohibido, pues entonces todo el mundo a infringir. Que somos infractores, ¿no?
Es que los políticos son unos antisistemas,
realmente. Es que son los auténticos antisistemas. Usted lo acaba de decir. Bueno, pero esa es otra guerra.
Venga,
vamos a hablar de eso. Bueno, pues decíamos, ha trabajado en colaboración con el ilustrador Raúl Sagospe, que son unas ilustraciones preciosas, pero también han publicado 1.000.000.000 de tuberías, que ya hablamos de ellas en su día, Aventuras en Espiral y Papeles Arrugados. Bueno, pues ¿qué nos vamos a encontrar en esta novela Prohibido leer a Lewis Carroll? Pues narra la historia de Eugène Chignon, que es una joven institutriz francesa que en 1932, fijaros dónde nos situamos, viaja hasta Nueva York para cuidar de una niña, Alice, cuya desatada pasión por el mundo creado por Lewis Carroll ha provocado que sus padres le prohíban leer sus libros. Mira, es como con Don Quijote, ¿no? De entonces no vas a leer estos libros de caballería. Bueno, pues entonces se prohíbe ahí. Y mira, empezamos el primer capítulo, si te parece, que se titula Parpadeos, y dice así, tú fíjate qué reflexión, y dice, todo el mundo sabe lo que es parpadear, abrir y cerrar repetidamente los párpados. Cuando decimos que todo el mundo lo sabe, no es solo una forma de hablar. No es como decir todos mis amigos o toda mi ciudad. Todo el mundo es todo el mundo. porque todas las personas de todo el planeta Tierra parpadean. Y todos lo hacen igual. Siempre ha sido así. Durante la historia de la humanidad han cambiado muchas cosas. La forma de vestir, la forma de divertirse, la forma de construir y la forma de destruir. Pero la forma de parpadear no. Se hace una reflexión que continúa, pero curioso, muy entretenida y muy divertida, porque efectivamente no ha cambiado la forma de
parpadear. ¿A partir de qué edad, Chema?
De 8 o 10 años. Editado por Anaya Infantil Juvenil, y las ilustraciones son de Raúl Sagospe, que la verdad es que son fantásticas. Como decimos, prohibido leer a Lewis
Carroll. ¿Para 8 o 10 años no es un poco...?
No. A partir de 8 o 10 años, perfectamente.
Muy bien.
Porque tiene muchas ilustraciones. Vale. Tiene muchas ilustraciones, muchos dibujos y está muy bien.
Bien.
Pues la página.
Vamos con las páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
Pues tecleamos http://2/ y el apellido del ilustrador, sagospe.blogspot.com.es. Y bueno, pues este es el blog de Raúl Sagospe, ilustrador de Prohibido Leer a Lewis Carroll, donde podéis ver la mayoría de sus trabajos y aprender algunas técnicas que pueden ayudar a ilustrar. Hay muchos chavales, muchas chavalas que están intentando ilustrar cuentos y demás. Sí, bueno, ¿no? Pues aquí os da algunas instrucciones. Como decimos, sagospe.blogspot.com.es.
Muy bien, ¿vamos con él de nuevo, Chema?
Pues vamos con él, con Juan Luis Marín Gutiérrez, que nace, pues nada, es un chavalete, nació en el año 75. Periodista, especialista universitario en guiones audiovisuales y desarrolla su experiencia profesional en el mundo de la televisión, el cine y la publicidad. Bueno, pues además guionista de Supervivientes en dos ediciones, no dos ediciones, sino de 2007 a 2010. Gran Hermano, Supermodelo, Mujeres, Hombres y Viceversa, entre otros. Y además dirigió y presentó en Cinemascope con Blues y Blues. Y en Expansión Financiera de Televisión. Director y locutor del espacio El Cine, del magazine Fin de Semana en España, de Radio España. Además de redactor de AB, Diario de Bolsillo de Madrid, y crítico de cine para las revistas Traveling y otras. Y bueno, pues tiene escritas además. Vino a vernos con Almas Grises.
Eso es.
¿No? Sí, y ahora nos viene a hablar de Isla Perpetua, y nos habla de unas jornadas, 14 semanas de grabación, 20 y tantos participantes. Eso y bueno,
es la historia de un reality. Una novela sobre un reality.
En un reality, una novela sobre un reality donde está estructurado como una escaleta de televisión.
Oh.
De cómo va configurado. ¿Y qué nos encontramos en la publicidad? Historia.
Isla Perpetua es la isla a la que viaja el equipo de unas 150 personas a hacer este reality que se llama Náufragos. Uh-huh. Y claro, mientras pasan una serie de cosas en esta isla, que además está vinculado al narcotráfico, tiene un frente revolucionario que se quiere enfrentar a los que están en el poder, la isla en sí, que está en el Caribe, tiene una historia detrás. Uh-huh. Es decir, están los habitantes, los perpetuos, tienen una historia que está vinculada con los esclavos africanos que fueron llevados a América para la colonización, y que, al igual que pasó con los españoles, que llegamos ahí con ciertas enfermedades endémicas que menguamos a la población indígena, pues estos africanos que vienen del África negra, resulta que se llevaron algo mortal. Y entonces el equipo de grabación se va a tener que enfrentar a eso. Vaya festival.
Fíjate, porque igual que nosotros llevamos enfermedades allí, que efectivamente se diezmaron, pues a la población, ¿qué sucede con los africanos, digamos, que se llevan ahí, con todo ese comercio de esclavos que está pues en 1400, 1500, toda esa parte de ahí? Pues claro, ese comercio también se llevan enfermedades que tenían en el África.
O sea, por decirlo de alguna manera, por un lado está, aunque luego se entremezclarán o estarán entremezclados desde el principio, está el reality en sí, con toda la gente que vemos delante de las cámaras y detrás de las cámaras, que sois más normalmente.
Sí.
Porque, por ejemplo, un reality de los que hayas estado tú en la Isla de los Famosos o uno de estos de por allí. ¿Cuánta gente estáis detrás? Normalmente serán, pues, ¿cuántos? ¿15, 20 concursantes?
Sí, el número de participantes varía, pues, de 12 a 18, 20, depende también. En otras ediciones internacionales a lo mejor son más, pero claro, a lo mejor estamos hablando de un equipo que supera las 100 personas.
Claro.
Que también donde se mezcla el equipo nacional que se desplaza hasta allí con el equipo que tú contratas de allí, ¿no? Entonces también hay una mezcla de culturas y tal, que es muy interesante. Uh-huh. Entonces se trata de explicar, ambientar la historia en la grabación de un tipo de programa y ver la aventura que supone, porque es que es toda una aventura estar 4 meses en el Caribe grabando un programa de televisión y de repente meter a esta gente que bastante problemas tiene con las tormentas, la climatología, todas estas cosas, una trama criminal muy potente, y lo que te digo, con tráfico de drogas, con canibalismo, en fin.
Claro, porque además, claro, además tú fíjate, tú vas allí con todas las supersticiones que suele tener esa gente, porque esa gente tiene muchas supersticiones, ¿no? Ya no solo la gente que viene de África, sino de toda aquella parte de Centroamérica o Sudamérica, dependiendo de la zona, porque claro, tú te puedes situar en una zona, pero los realities se han situado en diferentes zonas.
Claro, claro, claro.
Del Caribe quizá todas, ¿no?
Bueno, algunas, yo en las que he estado siempre han sido en el Caribe, pero por ejemplo los americanos, que hacen un programa que se llama Survivor, que es el original, esta gente ha estado no solo en Centroamérica, Latinoamérica, pero también ha estado en Asia, está en el Pacífico,
claro.
Está en todas partes. Entonces, porque se trata de hacer, recrear el espíritu de naufragio de los Robinsones. Entonces, donde tú encuentres una isla paradisíaca, que luego no lo va a ser tanto, con aguas cristalinas, con especies exóticas, claro, hay muchos sitios donde poder hacerlo.
Y todo eso con las cámaras.
Y todo eso con las cámaras, claro.
Claro, todas esas cosas que no sé si se vivirán en directo en España. No, ¿está ambientado, quiero decir, en España y es un concurso español o no se especifica?
No se especifica. Yo, como pasó con la anterior novela, Almas Grises, todo lo sitúo en una ciudad que se llama La Capital, que puede ser Madrid, puede no ser, y se mezclan incluso personajes. Hay personajes de Almas Grises que aparecen aquí. La productora, por ejemplo, que realiza el programa, que se llama Náufragos, que se llama Mingo Producciones, es una productora con un jefe que ya apareció, la novela todavía no se publicó, pero en una novela que yo escribí hace muchos años. Entonces, al final, poco a poco parece que el tiempo me ha ido llevando y está todo interconectado. Entonces, poder utilizar ahora como productor a un personaje que yo creé a lo mejor hace 8 años, ¿sabes? Que es un polaco, que luego aquí se descubre que el polaco tiene también una historia muy jodida dentro, entonces está muy bien.
Yo cuando me acerqué a la novela leí, y bueno, vamos a conectar con La Capital, y decía, la capital, Almas Grises, bueno, pues me levanté, me fui a la estantería, cogí el libro de Almas Grises, que ya le había leído, porque digo, joder, aquí hay algo, perdón, jolín, iba a decir, aquí hay algo que me suena, ¿no? Y efectivamente vi La Capital, y bueno, pues esa asociación de que no tienen nada que ver las novelas, pero hay un nexo que me parece muy interesante.
Nos ha contado Juan Luis todo eso que nos puede parecer, bueno, y que es de hecho fantástico, no fantástico, pero sí de que proviene de su imaginación, eso que ha dicho del canibalismo, del tráfico de drogas, pero realmente a lo largo de los últimos meses hemos conocido algunas noticias también trágicas de la realidad relacionadas con estos programas realities que se realizan en islas o que ponen un poco en el lío o al límite a los participantes, y unos, yo recuerdo un par de suicidios además prácticamente seguidos, creo que uno en Francia y otro no.
Bueno, lo que pasa es que son cosas que suceden independientemente, es decir, el mundo del reality de la televisión no hace falta llevártelos al Caribe para que pase algo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Dentro de esos casos que ha habido durante este año, uno fue en un Mira quién salta, en China, donde simplemente el concursante saltaba a la piscina. Incluso en un Mira quién baila, que es gente bailando, también ha pasado algo. Es decir, los accidentes pueden suceder en
cualquier parte. Pero en esos, tú que tienes experiencia en varios realities y de diferentes formatos, ¿hay más tensión en esos donde pues puede haber restricciones de comida, o por lo menos eso nos cuentan, donde hay también unas condiciones climáticas especiales? ¿Hay más tensión en esos que en otros que se meten en una casa a 12 personas?
No, porque yo siempre también insisto, obviamente hay cosas que tú no puedes controlar todo, pero la seguridad sí intentamos mantenerla. Todo depende de los concursantes. Entonces, claro, los concursantes tú no puedes controlarlos, pero también por eso existe un perfil y se les hace una entrevista y tal para saber la persona que vas a llegar. Pero los riesgos es que están en todas partes. También otra de las cosas que pasaron este año fue que, yo no sé si conocéis un programa de estos que son cazadores de tornados, como en Twister.
Sí.
Claro, pues por ejemplo, si tu trabajo es ir a cazar tornados, coño, los tornados son peligrosos, pero te puede pasar en un plato de televisión que se te caiga un foco en la cabeza. Es decir, claro, el peligro está en todas partes.
No, nos va a leer un poquito, si te parece, hagamos una idea de algunas de las cosas que podemos encontrar dentro de la novela.
Bueno, esto es un poco como comienza la novela, y es intentar transmitir la sensación de lo que es estar allí, ¿no? Es el sol en tu cara, el salitre en la piel y la arena en el pelo. Salir a trabajar en pantalones cortos y camiseta, con gorra y gafas de sol, sintiendo el peso del walkie-talkie en tu cintura y el modo en que tu mano se posa inconscientemente en él como si fuera la culata de un revólver en su cartuchera y tú, un vaquero. Son vuelos en helicóptero y travesías en panga. la potencia de unas aspas que de un bofetón te lanzan al suelo y el golpe de una ola que te eleva con violencia del asiento para volver a caer en él y romperte el culo, medio espinazo, cada 10 segundos y sin perder el aliento. Era la camaradería, la sensación de pertenecer a una nueva familia, tu pelotón, su ejército. Las miradas de complicidad, los gestos de agradecimiento, hacer piña y compartir cada momento, buenos o malos, rápidos y lentos. Era ser aceptado y ganarse el respeto, por sufrir lo tuyo y padecer lo ajeno. Era escuchar tu nombre y sentirte útil, aquí y allá, en la playa y la oficina, la jungla y salas de edición, reuniones y retos, en la toma de decisiones y la locura del directo.
Bueno, pues así es una de las partes de este Isla Perpetua, editado por Sefa, de Juan Luis Marín Gutiérrez. En los realities, en estos a los que nos hacíamos referencia, estos de islas, ¿qué porcentaje hay de verdad y qué porcentaje hay de guionización?
Todo es verdad. Todo es verdad. Cuando tú trabajas en este tipo de programas, la gente siempre te pregunta lo mismo. Sobre todo si es un reality de supervivencia, siempre vamos a la comida. Ay, pero ¿tenés que dar comida? No. Todo es verdad, no hay nada guionizado. Yo siempre también digo lo mismo. En estos programas la única medida que nosotros tenemos para hacer algo son las pruebas. Tú les haces pruebas también para que ellos tengan recompensas, para que haya... Hay una serie de mecanismos, si hay un líder, si uno nomina, deja de nominar, uh-huh. Pero es todo verdad. Date cuenta que si tú, de alguna manera, los realities de televisión guionizases, correrías el riesgo de que, claro, eso luego se diga y pierdas toda la credibilidad. Lo que supone, claro, insistiendo en lo que decíamos antes del perfil del concursante. El concursante ya no puedes evitar que guionice o no guionice su propia participación.
Sí, pero claro, eso...
Eso es otra historia. Entonces, claro, yo siempre recuerdo el primer Gran Hermano, que de hecho yo me presenté al casting para ir, porque me pareció una experiencia... alucinante. Esta gente no sabía las repercusiones que iba a tener y yo siempre recuerdo que me emociono al recordar a los concursantes que había uno que se había enamorado llorando. Ay, yo no me quiero enamorar. Era auténtico y genuino.
Sí,
genuino. Luego ya, ¿qué pasa? Pues que ellos son concursantes profesionales.
Sí, sí, tal cual.
Se profesionaliza.
Se profesionaliza. Sí, sí. Es como el primer Operación Triunfo, ¿no? Pues igual, yo recuerdo la emoción de vivir la evolución de esta gente que realmente iba allí no para hacerse famoso, sino para cantar. Ahora mismo, en a lo mejor otro tipo de talent, musicales o no musicales, te presentas a gente que realmente, yo pienso, considero que a lo mejor no le importa tanto hacer carrera musical y hacer realidad su sueño como hacerse famoso y salir en platos de televisión. Entonces, el poder está en ellos. Date cuenta que quien hace un programa de este tipo no puedes correr el riesgo de que en ningún momento nadie pueda sospechar que tú estás manipulando. O sea, todo se lleva con el mayor rigor posible.
Bueno, pues a todos esos intereses ocultos de la realidad que pasan en los realities de verdad, le sumamos los caníbales y le sumamos el tráfico de drogas.
Sale una novela.
Y hacemos así como un cóctel y nos
fantástico.
Aparece Isla Perpetua, que es
sí,
un libro que tiene muy buena pinta. Juan Luis, además, fíjate, estamos en Navidad. Vamos a proponerlo como regalo navideño.
Claro que sí.
Muy bueno, muy buen regalo navideño. Y si queréis saber más y hablar con él y conocer más y leer algunas partes, algunos capítulos, en Facebook, pues tecleáis Isla Perpetua, que tiene su página Isla Perpetua, y ahí entráis y vais a ver muchas cosas, presentaciones, fotos, se ve algunos rodajes, fotografías de rodajes en televisión para que veáis dónde están localizados. La verdad es que está francamente bien, y la novela bien apuntado. Qué mejor que regalar un libro en Navidad.
Y encima con el frío que hace, para irte al Caribe y que te dé el sol en la cara.
Efectivamente. A esa persona que tenemos en casa que le gustan tanto los realities, que no se pierde Gran Hermano, ni La Isla, ni La Granja, pues a esa persona, mira, pues ahora vas a leer sobre los realities. Le enganchamos por ahí al mundo de la lectura.
Y al que le guste la aventura, te garantizo que le va a gustar también.
También.
Y os recomiendo los intermedios, los descansos, los anuncios, porque son pedazos de historia que te dicen por qué las cosas suceden de esa manera.
Eso
porque
es.
Esa gente tan negra está allí, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo tan negra porque es que son, vamos a ver, son negros, negros, negros más claritos, no me llamen negro. Y con todo el respeto a los de esa raza, que tengo muchísimos amigos de raza negra, ¿no?
Señor Chema, ha salido usted bien del jardín. Te había visto...
Me había visto...
No,
pero es que
pero te
lo digo con cariño, lo digo bien. Con todo el cariño del mundo.
Muchísimas gracias, Chema. Feliz puente.